Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Lo viví. Lo viví en carne propia. Durante mucho tiempo. Lo viví con dolor, con miedo y sobre todo con silencio, como todas. Pero un día decidí hablar, no solo para honrar mi propio proceso, sino también para que otras personas sepan que no están solas. Sí, me marcó, pero también me enseñó que pedir ayuda es un acto de valentía y no lo contrario, que sanar es posible y que nuestro valor no disminuye por lo que alguien más nos hizo. Eso habla de ellos, de él, no de mí. Comparto este recuerdo para que quienes estén pasando por algo similar sepan que siempre hay salida, que el amor y el amor a uno mismo puede reconstruirse y merecemos vivir sin miedo, con respeto, con dignidad y totalmente libres.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes 25 de noviembre del 2025. Soy Daniel Iturbide, saludo con mucho gusto a todo el equipo, Jime, Pame, Vivi. Hoy es un día importantísimo, el Día Naranja, el Día de la Erradicación y la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, un tema del que hemos hablado una y otra vez y seguiremos hablando hasta que no haya una sola mujer violentada. Me decía una víctima de violencia ayer, como lo fui yo, ya les platicaba. Todo el mundo piensa que la violencia está al abrir la puerta de tu casa, pero no. La mayoría de las violencias está adentro, al entrar a tu casa. ¿Cuántas historias no hemos contado de mujeres que denunciaron a su pareja, que denunciaron a su expareja y son mujeres que ya no pueden contar esta historia? ¿Cuántas mujeres en este momento están siendo víctimas de violencia sin saberlo? Porque la cultura mexicana ha normalizado y ha hecho que la violencia sea un tema del que no se habla, al grado que una mujer puede ser víctima sin saberlo. Y hay muchos tipos de violencia. Violencia física, que es la evidente, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica. Y de eso vamos a hablar. Porque no importa cuántos minutos en medios le dediquemos, porque no importa cuántos días lo hagamos. En México, 9 de cada 10 mujeres ha sido violentada de una u otra forma. Y eso hace que sea uno de los temas más importantes para la agenda de este país. Así que de eso hablaremos. Hoy es martes, como todos los días así, daremos un consejito de salud. Hablaremos de lo que es tendencia, de lo que es noticia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Vamos a arrancar este tema tan, tan relevante. Está con nosotros la doctora María Elena Esparza. Ella es consejera en género del Consejo Ciudadano MX. Este día, María Elena, bienvenida. Este día, 25 de noviembre, es, digamos, a lo mejor estoy mal, pero desde donde yo tengo memoria, el origen de esta lucha, de esta concientización sobre la violencia en contra de las mujeres, la violencia en casa contra de las mujeres, más allá del 8 de marzo. A mí en el fin de semana gente me preguntaba, ¿pero cómo? ¿No que el 8 de marzo es el Día de las Mujeres? ¿No que el 8 de marzo es el día que salen a Bueno, el 25 de noviembre es el día para erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Y es hasta donde yo entiendo y por lo que me acuerdo, insisto, como el origen de poner en medios, de poner en todas partes este tema.
Así
y
es.
Y vienes vestida de naranja, de además, de como naranja, se debe.
Claro, porque hoy es el Día Naranja. En realidad lo conmemoramos cada mes, el día 25, pero el 25N, el 25 de noviembre, es esta gran fecha anual y global que nos convoca a todas y a todos para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres. ¿Por qué surge este día? Bueno, hay un antecedente que es el asesinato de 3 hermanas, las hermanas Mirabal, Ellas fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana en 1960. Después, fíjense, curiosamente ocurre en América Latina como epicentro de esta conmemoración, que no es una celebración, porque luego también
sí.
empiezan a llegar mensajitos de del
sí, día para celebrar, ¿no?
Sí, del Día de la Mujer, y no, es una conmemoración en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que ocurrió en 1981. Ahí las feministas latinoamericanas dijeron, en ese momento es importante recordar esta fecha, ese asesinato, a esas activistas y en adelante luchar por esta agenda de género contra la violencia. Y finalmente en el 99 la ONU acepta el día como uno que es importante a nivel global. Sí, tenemos que hablar de todas las formas de violencia este año. Y hay que también recordar que no solo es el 25, sino el 25 es el punto de partida para los famosísimos 16 días de activismo. Entonces, después del 25 que salimos a tomar las calles, vienen 16 días de estar posicionando, fijando agenda y también exigencias, porque de eso se trata también este momento.
Si tú tuvieras que resumirle a la gente, ¿cuáles son las exigencias? ¿Cuál es la problemática? Por más que hablemos una y otra y otra y otra vez, y en marzo y en noviembre y en cuando sea, ¿cuál dirías tú que es la mayor problemática que vivimos las mujeres en... Vamos a acotarlo a México.
Sí, pues en realidad es en México y en el mundo que la violencia de género sigue siendo un problema estructural. De hecho, la estadística nos dice que en México 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años sufren han sufrido al menos un incidente de violencia de género. La mayoría de ellas declara que sufre violencia sexual. Perdón, violencia psicológica, y la violencia psicológica no se sabe en dónde está el límite. Violencia psicológica, por ejemplo, es también lo que tú decías, Daniel, la revictimización. Solamente el estar compartiendo una y otra vez, ¿no? Hasta que se hace viral el video de la agresión. Eso es parte de una sociedad que desde el machismo está revictimizando, juzgando, criticando a las mujeres y haciéndolas víctimas de esto. Hablamos, pues, por supuesto, del caso de la presidenta, porque eso todo el mundo nos enteramos. Pero lo decías tú.
Ahorita, mientras estamos platicando en el metro, están haciéndole lo mismo a una chica o a muchas o a cientos.
Y no solo en el espacio público, digamos, material. De hecho, este año, los 16 días de activismo, la ONU los dedica a la violencia digital de género.
Entonces, oye, claro, se lo preguntábamos a Citlali. Es una laguna y es un hoyo negro. A mí, Daniel, todos los días, en varias ocasiones, me agreden digitalmente de diferentes formas. Sexualmente, psicológicamente, de todas las formas posibles me agreden en redes sociales.
Sí.
Y no se puede hacer nada. Y bueno, y está ahí como que en un hoyo. Uno mismo dice, ah, pues, ¿qué hago? ¿Qué no?
Porque además lo hacen desde el anonimato. Entonces, ¿a quién denuncias? ¿A quién reportas? Pues te dicen, no, pues puedes reportar las cuentas. Pues sí, pero entonces abrirán otras y lo harán circular de esa manera. Entonces sí es algo muy serio el tema del acoso y el ciberacoso. Sí tenemos que hablar sobre eso y dejar de normalizar. La verdad es que como niñas aprendemos incluso a movernos distinto en el territorio. Tú sabes que tienes que caminar del otro lado a la circulación de los autos. Sabes que tienes que desconfiar. Te subes al transporte y sabes que cualquiera puede acercarse a ti, ¿no? Entonces tienes que estar todo el tiempo con esta sospecha, con este miedo. Y yo diría que ese es el centro del problema todavía en nuestro país. Que es tan normal y el hombre
se siente normalizamos la violencia.
Tan listo como para invadir en cualquier momento tu espacio privado. Eso tiene que detenerse. Y yo creo que eso es algo muy bueno que puede salir justo de lo que vivió la doctora Sheinbaum. Solamente el hecho de tipificar a nivel nacional...
Hay un tema bien importante y que es bien violento, y es el ay, una nalgada, ay, una miradita, que no aguantan nada. No. Claro. Pero es que ¿por qué tendríamos que aguantar algo? ¿Por cuál es la razón por la cual tendríamos que aguantar que te den una nalgada?
Totalmente. Y fíjate, no, la Violeta, justo nos especializamos en el tema de la violencia psicológica de género y estudiamos mucho este fenómeno. Cuando una mujer marca límites o expresa su incomodidad con ciertas conductas, entonces automáticamente es la loca, la histérica, la intensa, la exagerada, la dramática, la tóxica. No hay miles de parodias en las redes sociales sobre la tóxica, pero eso lo que está haciendo es crear un entorno en el cual justamente si tú te quejas es que estás exagerando, no, no es que esté mal la agresión, no, sí está mal la agresión.
Sí.
Y no hay agresión menor, porque también luego hay una, hay un mito respecto a, bueno, pero nunca te ha pegado, ¿sí? Ah, pero es muy buen papá, pero es muy buen proveedor. Sí, pero no importa. Desde la agresión uno se incuba el riesgo feminicida y eso no debemos dejar de nombrarlo nunca.
Con que una mujer dude por escuchar un programa de este tipo, de los muchos que hay en estas fechas, o el 8 de marzo, o en los alrededores del 8 de marzo, o el día del aborto, con que una mujer oiga algo y diga, ups, aquí estoy dudando, y se acerque con ustedes o con cualquier...
Eso.
Con eso vale la pena todo el programa y los 800 mil programas, claro, que se hagan al respecto, ¿no?
Sí, me encanta que lo digas así. Yo siempre digo eso porque me cuestionan bastante, pero otra vez con ese tema. Sí, otra y todas las veces. Y si una escucha y con eso se anima a hacer la pregunta de esto que vivo, ¿cómo se llama?
Antes de irnos a la pausa, les voy a contar una historia rapidísima que he contado ya en varias ocasiones en este programa, pero... hubo una historia que documentamos en NMás, en la tele, de una señora que se dio cuenta que era víctima de violencia y denunció y se fue de su casa y demás por un capítulo de La Rosa de Guadalupe.
Sí, sí.
¡Qué bien!
¡Qué bien! ¡Fantástico!
Qué mala situación, pero esa es la importancia de poner el tema en los medios de comunicación en cualquier formato, ¿no? Me parece relevantísimo.
En los medios, en las redes y yo diría también en la mesa familiar, en la sobremesa.
Qué importante.
Tenemos
lo que
hablar de eso porque el 80% de las violencias contra las mujeres se cometen en el hogar.
Vamos a hablar de esto al regresar de la pausa.
Nos vamos a la pausa con Canción Sin Miedo a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros y se suma esta plática y se lo agradecemos muchísimo Paulina Cepeda. Ella es integrante de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales. Era bien importante hacer una parada contigo, Paulina, agradeciéndote mucho de nueva cuenta, porque justo en el bloque anterior hablábamos de la violencia digital y de este agujero negro que hay que permite la violencia, las agresiones y todo tipo de cosas que, digamos, en el mundo real no se permitirían ya sin que nadie haga nada.
Así es, pues es un tema muy importante que se ha puesto en la agenda pública desde este movimiento que es Ley Olimpia, y pues agradecer que podamos hablar de este tema en este mes de noviembre, que es tan importante para la lucha de la eliminación de todas las violencias contra las mujeres y las niñas.
¿Cómo ha cambiado en los últimos años, Paulina? ¿Ven alguna tendencia alarmante? ¿Ven que esto va incrementando?
Pues sí vemos que hay un aumento por la... pues por los cambios de tecnología que hay y que son tan rápidos. El tema de la inteligencia artificial pues ha puesto en el escenario ahora esta herramienta para que también se utilice para agredir principalmente a las mujeres. Y pues también lo que vemos es que a nivel mundial hay un tema de no responsabilidad de las plataformas digitales, que pues desde nuestro punto de vista sí son responsables y sí deben de tomar cartas en el asunto para trabajar en conjunto para erradicar esta problemática.
¿Hay alguna referencia en el mundo que pueda servir de punto de partida para combatirla, para contrarrestarla, para castigarla?
Bueno, pues nuestro movimiento es un movimiento pionero en la región de América Latina. De hecho, es desde nuestro movimiento que se conceptualiza y se toma se crea este concepto de violencia digital. Y pues nosotras lo que hemos avanzado es no solo el tema de la regulación, de la legislación para reconocer que la violencia digital es una modalidad de violencia donde las mujeres vivimos violencia por ser mujeres, sino que también se sancionan, se identifican los diferentes tipos de violencia y se sancionan los delitos contra la intimidad sexual. Hay otras partes del mundo, de hecho nuestra legislación también recientemente fue aprobada en Estados Unidos en esta legislación llamada Take It Down, que toma gran parte del texto legislativo de nuestro movimiento, y hay otras legislaciones en Europa que se están construyendo para regular el uso de las plataformas digitales y responsabilizar, y que sea en conjunto, porque al final es desde todos los ámbitos de la sociedad, desde los gobiernos, desde la sociedad civil organizada, en nuestras comunidades, las plataformas digitales, en las escuelas, todos y todas tenemos algo que hacer para erradicar esta problemática. Entonces, pues, lo primero es hablar del tema, saber que existe. Nosotras tenemos esta frase de lo virtual es real, porque pues las consecuencias que vivimos de esas violencias nos atraviesan en todos los espacios de nuestra vida.
No, y que muchas veces, y lo platicamos desde el bloque pasado, Paulina, pues es como normalizarlo, ¿no? Ay, bueno, pues a nosotros que nos llegan decenas de mensajes al día en las redes sociales, muchos de cosas sexuales, muchos porque critican cualquier cosa. Es decir, es igual de grave, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué hacer, ¿no?
Así es. Cuando nosotros iniciamos este movimiento, pues nos enfrentamos ante este desconocimiento y de minimizar esta violencia, porque pues decían, no, ah, no, pues es que está en Facebook, está en Instagram, no te va a pasar nada, ¿no? O sea, pero sí trascienden esas violencias a nuestra vida cotidiana, o sea, hay consecuencias en las sobrevivientes de violencia digital en su tema mental. O sea, recientemente deberán de recordarlo, el año pasado estábamos peleando la sentencia por el agresor Diego N. de las estudiantes.
Sí, el que modificaba las fotografías con inteligencia
Exactamente.
artificial.
Entonces ellas, o sea, hasta la fecha tienen consecuencias en su vida, ¿no? O sea, tienen pánico social, muchas de ellas pues abandonaron los espacios digitales por estas violencias. Entonces es muy importante que entre todas sepamos que esto no es solo un comentario, no es solo mandar algo que nadie te pidió, sino que pues te van generando inseguridades o miedo en tu vida. Entonces es importante que lo atendamos, y también decir que puede ser tan grave que hay personas que han decidido quitarse la vida por esta violencia. Entonces no es algo menor.
Paulina, hablábamos con María Elena, que nos acompaña el día de hoy también aquí en el estudio, de la importancia que tiene que todas sepamos cuando estamos siendo violentadas. Porque parece mentira o parece difícil de creer, pero hay muchas que no nos damos, o muchas cosas que no nos hacen clic como violencia y lo son. Y muchas mujeres que no saben que están siendo violentadas. Así que si tú rápidamente pudieras dar un mensaje de lo que sí es violencia en el tema digital, sobre todo, ¿cuál sería? ¿Cómo le explicarías a una mujer que de una u otra forma está siendo violentada, porque ser violentada de forma digital también es violencia?
Sí, justo nosotros hemos generado infografías y decimos, ¿estás viviendo violencia? Sí. Entonces, justo si te sientes algún tipo de temor por algún comentario, si hay alguna persona que te esté buscando de manera reiterada sin que tú lo estés permitiendo, si hay consecuencias en tu vida, en tu salud mental, o sea, estás viviendo violencia digital. Nosotras tenemos el primer paso de atención, que es lo psicoemocional, para resguardar nuestra vida.
Gracias, muchas gracias, Paulina.
Muchas gracias a ti.
Buenos días, es Paulina Cepeda, integrante de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales. Es precisamente eso, saber identificar las violencias. Creo que eso es lo más importante. Y a partir de ahí poder hablar del tema más a profundidad, María Elena.
Completamente, y a todas quienes nos están escuchando, pongan en Google violentómetro.
¿Cómo describirías tú el perfil de una víctima de violencia? Porque también está generalizado a que es una mujer que no tiene trabajo, sí, sumisa. Sí. Yo fui víctima de violencia y lo he contado una y otra vez en mi casa, dentro de las paredes de una casa que yo había comprado, que yo tenía por mí misma, con un trabajo en el que tenía éxito, con un buen sueldo, sin hijos, sin nada que me atara, y estuve ahí adentro.
Sí.
Entonces es muy común generalizar un perfil de una víctima cuando no lo es así.
Buenísima pregunta, me encanta que plantees eso, porque claro, es común asociar, por ejemplo, bajo nivel socioeconómico o educativo con mayor vulnerabilidad a la violencia.
No, se queda porque no sabe hacer nada, o porque claro, si se sale de su casa no tiene cómo sobrevivir.
No es así, y de nuevo, ¿no?, al punto inicial, es estructural, no tiene que ver el perfil de la víctima. No tiene que ver con cuánto gana, en dónde trabaja, en dónde creció. Hay muchísimas mujeres que lo tienen todo en términos, digo, lo pongo entre comillas, ¿no? Pero lo que tú decías, un buen trabajo, tienen su propio ingreso, tienen autonomía económica, sin embargo, son víctimas. El perfil, yo creo que está más bien determinado por una mirada que considera amor o cuidado, un poco lo que decíamos del violentómetro, conductas que son de control, porque ahí es donde se empiezan a perder los límites. Uh-huh. También el haber sufrido, por ejemplo, durante la infancia, o lo que tú ves en la infancia, pues te moldea, ¿no?, la manera de ser.
Que no tienes que cumplir con todos estos puntos. Simplemente,
no, puede haber claro, uno de ellos, pero todavía hoy, por ejemplo, en México, pues hay ciertas comunidades un poco más conservadoras, y yo lo sé porque yo he atendido personalmente a mujeres integrantes de esas comunidades, donde hoy todavía el divorcio, por ejemplo, es como, no, ¿de qué me hablas? Y luego te voy a decir otra, en mujeres de clase alta, por ejemplo, la protección del apellido, de la reputación. No hablamos de esa vulnerabilidad, pero también lo claro, es, ¿no? ¿Cómo crees, no? ¡Qué escándalo! ¿Cómo crees que
claro,
vamos a
increíble que
salir a decir eso?
Pero ocurre.
Sí.
Gracias, María Elena. Podemos hablar de esto una y otra vez,
sí,
se nos acaba el tiempo. Gracias por haber estado en esta fecha importante con nosotros.
Gracias a ustedes por el espacio.
Nos vamos a la pausa con Ni Una Más de Aitana a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea una?
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. A partir de hoy, a esta hora, todos los días, vamos a tratar de encontrar entre las cuatro mujeres de este programa, Jimena Millán, Pamela Ñeco, Vivi y su servidora, la historia que más esté sonando en las sobremesas, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y hoy, sin lugar a dudas, creemos que la más interesante, por supuesto que sabemos las noticias, sabemos lo que está ocurriendo en México, en el mundo, y de eso hablamos más adelante, pero la más interesante para que el chismecito se ponga sabroso es todo lo que ha ocurrido alrededor del certamen de Miss Universe 2025, el jueves por la noche, el viernes aquí celebrábamos, ¡ay, qué padre! Jijiji, jojojo, todas eran carcajadas porque la mexicana Fátima Bosch había ganado, y lo que ha sucedido después de eso. De hecho, lo que sucedió antes del certamen, pero lo que ha sucedido después de esto es una precuela y una secuela que yo ni siquiera puedo creer. A ver, ¿por qué no platicamos lo que ocurrió antes con Fátima Bosch? Antes incluso del pleito con este tipo en Tailandia, con Nawat.
Sí, pues para recapitular un poco, creo que podríamos describir el reinado de Fátima Bosch, incluso desde la selección aquí en México, como polémico. La primera polémica en la que estuvo envuelta Fátima es que al ganar sus compañeras de certamen no se acercaron a felicitarla, como suele suceder en este tipo de concursos, y eso generó mucho movimiento ya de por sí en redes sociales, porque además no se había visto muy sororo por parte de sus competidoras, ¿no? Pero algunos sospechaban que debería de haber algo de fondo fondo porque solo dos o tres mujeres fueron las que se acercaron a felicitarla. Entonces, desde ahí, Fátima Bosch ya estaba como en la mira, yo creo, porque no sé cuántas personas sigan estos certámenes de manera cercana, pero ahora yo me enteré de muchas personas que sabían lo que estaba pasando con Fátima desde que pasó eso.
Déjame darte un chisme.
A ver.
Fue tal lo que ocurrió alrededor de Fátima que el certamen del jueves por la noche fue el récord de audiencia de toda la historia de Imagen Televisión, que es el canal que tenía los derechos y que la transmitió en exclusiva en México en español. Entonces, de ese tamaño fue el interés que hubo alrededor de lo de Fátima, que empezó efectivamente en el certamen local, ¿no? Con un montón de mises. Yo recuerdo la de yo recuerdo la de Quintana Roo, la
creo
de,
que también la de Puebla,
la de Jalisco, creo.
La de Jalisco y la de Puebla son las más sonadas, que sí, digamos, fueron las que no estuvieron de acuerdo con...
Y diciendo, incluso verbalizando, que era un fraude.
Desde entonces, que no estaban de acuerdo con que ella se la llevara porque tenía que haber ganado otra persona, que yo no sé si dijeron explícitamente quién estaban esperando entonces que se la dieran.
O sea, la de Guadalajara era, se supone, como la más conocida y la más sonada porque ella lleva más de 12 años en certámenes.
Ya.
Pero ese
Joana
fue como
Gutiérrez,
el problema.
Ese es
Joana
su nombre.
Gutiérrez, sí.
Bueno, entonces, desde su coronación como Miss México hubo polémica y llamó mucho la atención y todos empezamos a oír el nombre de Fátima. Después llegan a Tailandia. Es importante mencionar que el certamen no solo dura la noche de la gala, pues la que vimos todos por Imagen Televisión, sino se van como un mes antes, ¿no? Y ahí hacen muchas dinámicas, hacen muchas pruebas, incluso son evaluadas y calificadas, ahora lo sabemos, desde antes. Miss Universo es una empresa privada que también ahora sabemos todos que tiene como copropietario a un mexicano, ¿no? Que la compró en 2023, 2024, y que la compró junto con una persona tailandesa que también está metida en un escandalazo ahora. En fin, sucede el escándalo del que todos nos enteramos y que se viralizó en Tailandia ya. ¿Qué pasó ahí ese día?
Pues normalmente hacen como pequeñas reuniones con las mises, entonces él era el encargado de platicar con ellas. Él organizó, por su propia cuenta, una cena en donde cada una de las mises tenía que ganárselo a través de votos. Entonces él le reclama específicamente a México, pero él después dijo, como nada más dije México, pero hablaba a otras personas, que no estaba compartiendo cosas para compartir el turismo y aparte para la competencia en la que se iban a ganar todas una cena con él y otras personas que eran parte importante de Miss México. No, Miss Universe, ¿no?
Miss Universe.
Entonces ahí fue cuando fue todo este problema, donde llamó a Fátima, pues le dijo tonta, ¿no? Era la palabra dumb. Y además, pues le dijo como, ¿por qué estás hablando? O sea, ¿por qué estás hablando? Entonces ya, ahí fue donde ella le dijo.
Incluso hasta dijo algo así como, seguridad, ¿no?
Sí.
Que fue el video que se hizo viral en 2 segundos.
Que ella dice, si te vas,
no
regresas más. Y quien se vaya contigo, no regresa más, ¿no? Una actitud sumamente violenta.
Sumamente violenta.
Y yo creo que todos en el mundo le aplaudimos a Fátima por haber alzado la voz, sobre todo en ese contexto de Miss Universo, que ya lo habíamos platicado. Es como todavía, a pesar de los cambios que se han hecho, que ustedes me platicaban, ¿no? Que ya participan chicas trans, que ya pueden tener cierta... ya no tienen que cumplir con cierta altura y
las
ciertas
medidas
y demás. Sí. Vaya, han tratado de abrirlo, pero el core, lo fundamental de Miss Universo, pues es la belleza física, esa es la realidad. Y entonces, en medio de ese certamen y de esa dinámica que es para muchos anacrónica y para muchos anticlimática, imagínense en un día que estamos hablando de la violencia de género, estar hablando de Miss Universo, pues todos... le aplaudimos que haya alzado la voz.
Porque además yo siento que también eso fue parte de su premio. O sea, yo creo que parte de romper con los estereotipos de lo que es Miss Universe en general, también es el ahora alzar la voz y decir, yo no me voy a dejar, porque aunque seas quien seas, no me puedes tratar así.
A ver, yo les voy a decir una cosa, y no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero yo ni siquiera recuerdo muy bien el certamen el año pasado.
No me suena, ¿no?
Claro que no.
Es más, la Miss Universo... Hay cuatro Miss Universos. Lupita Jones, todos la recordamos.
Claro.
En ese momento, Miss Universo era el día.
El concurso, claro, sí.
A Ximena Navarrete también.
En 2010.
Andrea Mesa, pocos la recordamos. O sea, yo no me acordaba ni de su nombre. Lo recordé ahora para hablar del tema la semana pasada, ¿no? Fue en plena pandemia y lo que sea, pero no, ya era como, ¿en serio estamos en el 2025 hablando de un concurso de belleza?
Claro.
En el que se tienen que poner bikini y vestido largo. Era bastante... Y en el que la burla es que las mujeres no saben contestar y que solo contestan...
Paz mundial.
Paz mundial, ¿no? Hay películas que parodian esto. Pero, en fin, al día siguiente aquí dimos la información de que Fátima había ganado y que mucha gente se cuestionaba si había sido por eso, e incluso aquí dijimos todas, pues qué bueno, si fue por eso.
Sí.
Porque rompe un poco...
Sí, alzó la voz, claro.
Rompe un poco con lo que no nos gusta de ese certamen. Uh-huh. Levantó la voz, alzó la voz, no dejó que la humillaran, no dejó que la insultaran. ¡Bravo, Fátima! ¿Y después qué pasó? Cuéntanos, Vivi.
No, qué locura lo que pasó. A ver, lo que sabemos es justo lo que platicabas, Dani. Raúl Rocha es uno de los mexicanos que es dueño del certamen. Bueno, pues parece ser que Raúl Rocha tiene contratos con Pemex, pero aquí lo interesante es que el papá de Fátima Bosch, pues es parte de Pemex, ¿no? Entonces, hubo muchísimas cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, que Pemex haya felicitado a la Miss Universo.
Es que
¿no?
también. Es que también estamos viviendo en un mundo, en un país, en un mundo, pero para acotar, en un mundo surreal, uh-huh. absolutamente polarizado, uh-huh. en el que hasta Miss Universo ahora está en el debate político. O sea, eso es... Nunca antes visto en la historia. Pero sí, Pemex, ayúdame a ayudarte.
A ver,
con amigos como tú, ¿para qué quiero enemigos? Debió haber dicho Fátima cuando vio esa publicación.
Sí, y es que, a ver, el escándalo empezó por uno de los jueces que tiene el nombre de digamos, el secretario de seguridad, pero no tiene nada que ver, Omar Harfuch, que es quien publica que, bueno, pues estaba prácticamente arreglado el certamen de belleza y que todos sabían que iba a ganar Fátima Bosch porque estaba literalmente comprado. Entonces, a raíz de eso, pues los medios de comunicación dijeron, a ver, ¿cómo? Se ponen a investigar y pues resulta que sí, Raúl Rocha, pues al parecer y por lo que muchos medios de comunicación dijeron, pues realmente sí tenía contratos con Pemex, el papá de Fátima Bosch sí es parte de Pemex y entonces todo empezó.
Ahora, Raúl Rocha, ¿no?, dio un par de entrevistas ya desde entonces en las que dice, sí, efectivamente mi empresa tiene contratos con Pemex, que por cierto ni me han pagado,
sí.
y habla de Miss Universe como una empresa privada que tiene uh-huh. la posibilidad, la decisión y la necesidad de elegir y de interferir un poco en la mujer que va a ser su imagen durante un año y a la que le va a invertir un dineral.
Sí, sí. De hecho, llamó muchísimo la atención porque, hay que decirlo, en los últimos dos días ha llamado mucho el nombre de la que representaba a Costa de Marfil, ¿no? Entonces... esta mujer, Olivia Yacé, que era muy, muy conocida, muy popular también, y como que todo el mundo era, digamos, la favorita de muchos, renuncia, ¿no? Y dice, yo ya no tengo nada que ver con el certamen
porque
de belleza.
Porque más ella obtiene el título de Miss África, ¿no?
Y Oceanía.
Sí. Y luego le preguntan a Raúl Rocha, a ver, ¿por qué no ganó alguien como Olivia Yacé? Y entonces él hace otra declaración, que pues también ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, que dice, no, pues es que al final del día... ella viene de un país en donde pues muchos le piden visa.
Necesita y entonces, visa para ciento y exacto. tantos países y eso es un dineral para
mí. Y eso es un dineral para mí, ¿por qué? Porque la Miss Universo durante todo el año tiene que hacer muchísimos viajes.
Bueno, ahora el caso es que el triunfo de Fátima Bosch está en la boca de todos. A mí me parece sumamente violento que esté ella metida en este asunto. Sí. Que si su papá pagó, no hay pruebas, no se ha presentado sí. ninguna prueba, han descalificado a este tipo de apellido Harfuch. Los otros dos jurados que renunciaron, ya se explicó por qué fueron, uno porque no podía y la otra porque pedía muchísimas cosas de seguridad, una princesa italiana. Pero para terminar, Pame, Jime, Fátima Bosch se merecía ganar más allá de lo que... de lo que hizo, de lo que todos conocimos, porque Raúl Rocha decía, oye, yo no puedo dejar esa decisión por una pasarela sí. de dos minutos.
Sí. Yo creo que sí. Yo creo que los tibios nunca hacen historia y ella no se quedó callada, alzó la voz.
Buena respuesta.
Y cambió el prototipo de lo que las mujeres están pensando que
ahora,
es.
Sus respuestas en el certamen, estas donde
esas contestan. Sí, tal vez no me gustaron.
Ok. ¿Por qué?
Yo creo que no se lo merecía.
Oye.
O sea, creo que es una mujer extraordinaria. Obviamente, como mexicana, estoy muy orgullosa, pero por su rendimiento en el concurso, yo poniéndome así mi gorra de jueza de certámenes de belleza, creo que no fue la mejor participante, y si fuera un concurso serio, entonces tendría que basar exclusivamente por lo que se ve como en la arena del concurso, por así decirlo.
Bueno, ¿y sabe qué es lo mejor? Que este chisme continuará. Nos vamos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato el día de hoy, Vivi?
Dani, hoy vamos a hablar de la palabra, y es que el fin de semana se celebró el Día Internacional de la Palabra, y estaba encontrando que en el idioma español, pues, hay varias palabras que se leen igual al derecho y al revés. Por ejemplo, reconocer es una palabra. Anilina, radar, somos, oso, ala. La palabra más larga del español tiene 23 letras y se las voy a decir. Electroencefalografista.
Me imagino que es quien se dedica a hacer encefalogramas, ¿no?
Exactamente. Tiene 23 letras, pero bueno, es la palabra más larga del español.
Anita lava latina.
Anita lava latina y es lo mismo al revés. Exacto.
Gracias, Vivi.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
La doctora Francisca Vargas es nuestra médica de cabecera. Un consejito como cada martes, Fran. Hola.
Hola, Fran.
Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están? Hoy vamos a tocar un tema que todos creemos dominar, pero que realmente muy pocos cuidamos. El sueño. Dormir es una función tan básica que la damos por hecho hasta que empezamos a dormir mal. Y no estamos hablando solo de sentirnos cansados o de tener ojeras. La ciencia está descubriendo que dormir mal aumenta el riesgo de lesiones físicas, afecta tu cerebro, tus emociones, tu memoria y hasta puede modificar la forma en que se recupera después de hacer ejercicio. ¿Por qué dormir importa? Dormir definitivamente no es solo descansar. Es un proceso esencial para reparar el cuerpo. Durante el sueño, nuestras células se regeneran y el cerebro se limpia. El líquido cefalorraquídeo elimina sustancias tóxicas que se acumulan durante el día. Si no dormimos bien, esa limpieza no es tan eficiente, lo que puede acelerar el deterioro celular. Con respecto al riesgo de lesiones físicas, un estudio con corredores recreativos mostró que quienes dormían mal tenían casi el doble de probabilidad de lesionarse que quienes duermen bien. A largo plazo, dormir mal de forma crónica puede incluso ser peligroso. Según los expertos, la privación extrema de sueño es potencialmente letal porque el cuerpo trata de forzar descansos involuntarios. Además, al no descansar bien, el sistema inmunológico se debilita. Les quiero dar, para cerrar, tips para dormir mejor. Evita cenar muy pesado, menos de 4 horas antes de dormir. No tomen alcohol, tabaco ni bebidas energéticas antes de acostarse. Evitar el ejercicio intenso justo antes de dormir. Y disminuir el uso de pantallas al menos 20 minutos antes de ir a la cama. Muchas gracias por escucharme. Me pueden encontrar en X como la doctora Fran. Y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el siguiente martes y un saludo a todos. Hasta luego.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Y un consejito para nuestra alimentación y que sea saludable, Dan Tomás. Hola.
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. ¿Alguna vez has pensado que un alimento tan sencillo como el camote puede convertirse en un gran aliado para tu salud? Hoy vamos a descubrir por qué este tubérculo merece un lugar especial en tu plato. El camote es un alimento lleno de color y de beneficios. Su tono anaranjado nos habla de algo muy poderoso, los betacarotenos, que son antioxidantes que ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico, proteger nuestra piel y hasta contribuyen a la salud visual. Pero eso no es todo. Nutricionalmente, el camote es una joya, es rico en fibra, lo que favorece la digestión, prolonga la sensación de saciedad y ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre. A diferencia de otros carbohidratos, el camote libera energía de manera gradual, por lo que es ideal para quienes necesitan mantenerse activos sin picos de azúcar. Además, aporta vitaminas A, C y del complejo B, minerales como potasio y manganeso. ¿Cómo podemos introducirlo fácilmente en nuestra alimentación diaria? Aquí te van algunas ideas prácticas. 1. Como desayuno energético. 2. Como guarnición saludable. 3. En platillos salados. 4. Como snack. Soy Dan Thomas, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-thomas-th. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Muchas gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, todo lo relacionado con los bloqueos de los cuales hablábamos ayer con mucho detalle. Por lo menos 17 estados fueron afectados por estos, así lo dijo la Secretaría de Gobernación, cuya titular, por cierto, Rosa Isela Rodríguez, le echó la culpa a los partidos políticos, al PRI, al PAN y al PRD. Hoy en la mañanera, pues el discurso fue similar. Hoy la mañanera trató 100% del Día Naranja. Estuvieron todas las secretarias de Estado, todos los gobernadores, todas las gobernadoras, todas las mujeres que tienen algún tipo de decisión en el gobierno. Pero hablando de los bloqueos, pues dicen, no, se les ha convocado a un montón de pláticas y un montón de mesas de diálogo. Si no quieren arreglarlos porque tienen algunos intereses y, como siempre, echándole la culpa alguien. Por supuesto, Jorge Romero, el dirigente nacional del PAN, y el PRI, por su parte, reaccionaron y dijeron, bueno, ¿por qué no mejor atienden las exigencias? Sí, sí, sí. Todos los días los transportistas son violentados, asaltados, secuestrados, levantados, extorsionados en plena luz del día.
Así es. También cuestionaron mucho a la presidenta el día de hoy acerca de, digamos, esta persecución en contra de los que pues protestan, y ella dijo que no hay persecución en su gobierno. Hoy hay una reunión importante en la Secretaría de Gobernación, 11 de la mañana, entre los transportistas, entre los agricultores, con las autoridades. Ellos han dicho que si no llegan a un acuerdo, si no firman acuerdos, pues van a seguir con los bloqueos. De hecho, hay estados en donde hay todavía bloqueos, y hoy una manifestación importante por el Día Internacional de la Eliminación.
Sí, como cada 25 de noviembre, está programada a las 3 de la tarde. Es, insistimos, el día para erradicar y eliminar la violencia en contra de las mujeres. La presidenta hizo un llamado a manifestarse de forma pacífica, porque de nuevo Palacio Nacional y toda la zona del Zócalo amanece con vallas por lo que ocurrió el 15N, que sigue dando muchísimo de qué hablar. Y rapidísimo, hablando de la violencia y hablando de el chismecito del cual estábamos platicando aquí, Fátima Bosch subió un comunicado.
Sí, desde
había
la mañana.
Había estado en silencio desde su triunfo.
Sí, no había dicho nada al respecto. Hoy en la mañana publicó una serie de cosas en sus redes sociales, sobre todo mensajes que le han llegado con muchísima violencia. Ella dice que, pues bueno, evidentemente no está bien este tipo de violencia, y pues hace un llamado a no hacer este tipo de comentarios.
Pero te metes a los comentarios y amenazas de muerte, de violencia sexual.
Y en todos los idiomas, ¿no? Eso quiere decir que, pues, evidentemente le llegan mensajes en todo el mundo.
Por eso, porque hablábamos hoy precisamente de la violencia digital. El nombre Berenice Hernández es tendencia. Y usted dirá, ¿quién es? Bueno, pues Berenice Hernández es la alcaldesa de Tláhuac. Y es tendencia porque la están acusando de hacer trampa en una carrera de 10 kilómetros, la que se llama Barbie Run.
Qué pena. Bueno, en más temas, Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, está en nuestro país. Hoy va a tener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum, pues, adelantó que van a hablar cosas de América Latina.
Maduro y Trump son tendencia. Ayer los Estados Unidos declararon organización terrorista al cártel de los Soles, que, como usted lo sabe, ha sido acusado por Estados Unidos de estar liderado por el gobierno de Venezuela, por Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, por su parte, dijo que nadie podrá contra Venezuela. Los vuelos hacia este país siguen suspendidos, y algunos medios como Axios dicen que hay planes de una llamada entre Maduro y Trump cuando pues las cosas se empiezan a poner muy tensas.
Muy tensas. Por cierto, Kiev, la capital de Ucrania, es tendencia por un ataque ruso en donde murieron 6 personas. Un portavoz dijo el día de hoy que avanzan las conversaciones sobre el plan de paz que ya dimos a conocer, el plan de paz que sugirió Trump a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, pero pues que sabemos que, pues digamos, no están al 100% de acuerdo porque ceder mucho territorio. En fin, estaremos al pendiente de este plan de paz.
En los deportes ya están los horarios de los cuartos de final de la Liga Liga MX quedaron definidos. Habrá mañana el partido de Juárez contra Toluca, Monterrey América y Tijuana Tigres, o sea, tres. El jueves Chivas se enfrentará a Cruz Azul. Ha habido muchísima polémica porque son tres partidos y uno en lugar de dos.
Pero
dos.
La verdad es que partidazos. En los espectáculos, rapidísimo, el fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, actriz de doblaje, reconocida actriz de doblaje.
Sí, todo nuestro cariño a Aislinn, por supuesto. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi,
gracias. Buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos con Sabrina Carpenter, que es tendencia por el cierre de su exitosísimo tour. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.